Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Laura Torres, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué
pues
tal?
Helada de frío.
¿De frío?
Es mal tiempo hace hoy.
¿Dónde estás? ¿En la capital?
Estoy en Las Palmas, sí.
Ah, bueno.
Hace fresquito, sí.
Hace
sí.
Bueno, oye, bienvenido sea el fresquito, que ya nos quejaremos del calor.
También.
Ya
también
llegará el calor. Por ahora, fíjate que los oyentes me dicen, tenemos una primavera. ¿Ha llegado la primavera? Se preguntan los oyentes. Tenemos una primavera un poquito extraña. Y fíjate que ahora sí, la capital está completamente encapotada. Incluso sí, veo medianías y me imagino que zonas altas también. En el sur seguramente estará bien. Pero por la tarde normalmente se suele levantar el día. Y se suele quedar un día.
Eso espero, que hoy es viernes y hay tardeo, ¿no?
Hay tardeo, sí, bueno. Y los más afortunados, afortunadas, se pueden ir al sur, ¿no? En el mejor de los casos.
También,
en Telde está Iván Sánchez. Hola, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pueden ir al sur o pueden venir a Telde. Quedarse sí, por sí, el este, que hace un día espectacular aquí.
Ah, sí, hace un día espectacular. Ahora
sí,
mismo, bien.
Desde hace media hora, pero hace un día espectacular.
Ah, oye, mira, que lo hemos dicho en muchas ocasiones, las playas de Telde son fantásticas, que tienen un litoral
sí,
ahí maravilloso.
Sí. Sí.
Totalmente, sí, sí, totalmente.
Oye, Iván, fíjate que el otro día, hace un par de semanas, estuvimos hablando sobre esa recomendación del Defensor del Pueblo de crear estas zonas de bajas sí, emisiones, ¿no? Y hablaba de Telde, evidentemente.
Sí.
El otro día, yo no sé si llegaste a escucharlo, había un audio por ahí, no sé si lo podemos recuperar, de José Miguel Bermúdez, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, que él decía que, efectivamente, pues Santa Cruz de Tenerife no tiene esa zona de bajas emisiones, pero que el gobierno está empezando a vincular ayuda que les corresponde, como es ayuda al transporte, con la zona de baja emisiones. De tal manera que si no tienes zona de baja emisiones, no tienes esa ayuda al transporte. Y él decía que, hombre, hay tintes coactivos aquí, ¿no? Porque qué tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Entiendo que ustedes también preocupados por esto y más o menos en la misma sintonía, ¿no?, que Bermúdez.
Sí, 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 porque digamos una cuestión que es una propuesta que viene de Europa, ya lo hablamos la última vez, que digamos que es un encargo que tiene luego los gobiernos y trasladan las comunidades autónomas, estos ayuntamientos, etcétera, etcétera. Esto va en cascada y hay unos plazos que, hombre, entendemos que las administraciones públicas que no deberíamos recibir ningún tipo de presión, ¿no?, para que estos plazos se ajustaran, ¿no? Es un proceso muy lento, o sea, estamos hablando de transformación de los centros urbanos, o sea, que esto no es, decir, esto no es pintura, ni una cosa ornamental, o sea, es una cuestión de mucho calado y que hemos hablado muchas veces que necesita estudios y necesita hacerse con rigor y, por tanto, con tiempo. Hombre, vincular ayudas, aunque en otras ocasiones también se hace, ¿no? Determinadas ayudas a la vivienda también, se vinculan a la eficiencia energética para cumplir determinados objetivos del gobierno y demás, ¿no? Bueno, yo creo que desde la Federación de Municipios, desde los gobiernos autonómicos, debería empezar a darse respuesta a este tipo de presiones, digamos, ¿no?, ministeriales, porque es que, o si no, que doten a las administraciones públicas locales, fundamentalmente, de los mecanismos adecuados, no solo de subvenciones, porque al final, o sea, las administraciones no queremos en estos momentos más dinero, más subvenciones, lo que queremos son medios, oye, para implementar las medidas que con las que nos hemos comprometido. Y en ese camino estamos, pero claro, luego empezaremos a ver noticias de pérdidas de subvenciones, pérdidas de ayudas en determinados municipios importantes, ¿no? Y parece que uno no está haciendo nada, pero no, es por esta razón, ¿no? Porque están vinculadas a otro tipo de condicionantes que no se pueden cumplir a corto plazo.
Ya. Vamos a cambiar de asunto, Laura. Oye, ¿cómo ves tú esto que por primera vez en la historia España supera el número de funcionarios en comparación al número de autónomos, ¿no? Porque, en principio, parece que bastante grave, ¿no? Al fin y al cabo, tenemos unos 3,5 millones de funcionarios. Esta es la primera vez que pasa. Por 3,200,000 autónomos, ¿no? ¿Cómo ves tú esto y qué repercusión, qué reflexión te lleva a esto? ¿Y qué repercusión?
La verdad es que me he quedado pensando, ¿no?, cuando lo he escuchado. Y realmente hay diferentes reflexiones. Por un lado dices, bueno, Si no hay emprendeduría, tampoco luego se generan otro tipo de puestos de trabajo. Entonces, al final, es el Estado el que está asumiendo, ¿no? Esta carencia. Por otro lado, hay tecnologías que se supone que hacen que no sean tan necesarios tantos puestos administrativos, etcétera, y tal, en las administraciones, y parece ser que no es así. Por otro lado, hay ¿sabes? Un sentimiento encontrado de que, bueno, por lo menos hay trabajo, ¿no? Pero es complejo, ¿no? Porque la comparativa tampoco no es, o sea, autónomos, por un lado, son un sector laboral, y el empleo público es otro sector, ¿no? El autónomo no está empleado. ¿Sabes? Que no estamos comparando empleos públicos versus empleos privados, ¿no? De empresas privadas. Pero sí que es verdad que es llamativo que haya un crecimiento en el empleo público. Eso quiere decir probablemente que los profesionales, al final, ante la falta de puestos en la empresa pública, uy, perdón, privada, pues estén optando por presentarse a las convocatorias
Claro,
de la
y uno se
empresa privada.
pregunta, ¿tenemos más trabajadores públicos que nunca, que en la historia?
Sí,
Esto quiere
sí.
decir que debe redundar en la eficacia de la
Bueno,
función pública.
esa es otra
Claro,
reflexión que me vino.
claro, claro.
Se supone, ¿no? Como el valor en la mili,
Sí.
que es una expresión muy antigua, pero vamos, que efectivamente seguro que nos ponemos a hablar de falta de eficiencia y aparecen unas cuantas instituciones, ¿no? Que probablemente socialmente estemos pues quejándonos de ello, ¿no? Pero sí, es una, no sé, es como una reflexión muy, muy amplia, ¿no? Que te hace sentarte un rato y decir, bueno, ¿y esto qué significa? ¿De dónde viene? Es verdad que
¿Por
también
qué? ¿Por
el
qué no?
español tiende a pensar que ser funcionario es lo mejor que te puede pasar en tu vida laboral.
Si tú le
Es algo
preguntas
también
a un
cultural.
autónomo, disculpa, Iván,
Sí.
lo que te dice es, porque es que a ver, tenemos un corsé de presión fiscal asfixiante. Tengo un corte por aquí, me voy a tirar a la piscina, porque la verdad es que no le he chequeado todavía. Seguro que ustedes recuerdan lo que decía Antonio Banderas sobre el emprendimiento público.
Esto es un poquito duro de reconocer, pero hubo unas encuestas en unas universidades, creo que fue en Andalucía, y el 75% se les preguntaba qué querían ser, ¿no? Cuando salieran de la universidad. El 75% de los estudiantes querían ser funcionarios. Esa misma encuesta se había hecho en los Estados Unidos y el 75% querían ser emprendedores, es decir, dueños de sus propias vidas, no querían estar en una oficina con un jefe por arriba, querían tener una idea, agarrar unos cuantos amigos, desarrollarla y pelearse por ella.
Bueno, también es verdad, compañeros, que la imagen que se suele ofrecer del autónomo es aquel que está 24/7, 365 con su empresa y prácticamente sin vacaciones ni días libres, ni conciliar la vida laboral y familiar. Iván.
Sí, como autónomo que hablo, vamos a ver, esto en el fondo define un modelo social y un modelo económico, ¿no? Aquel que apuesta por el funcionariado frente, bueno, pues a otro sector, al sector privado o a los propios autónomos, ¿no? Y este modelo social, digamos, llegado a determinados extremos, ya se ha probado y ha fracasado. Yo solo apunto eso. Con respecto a los autónomos, porque trabajo en la administración pública, soy concejal, pero me siento autónomo. De hecho, sigo pagando mi cuota como autónomo y es verdad. Además, fíjate, para que los oyentes lo entiendan, el ayuntamiento ahora mismo es otro pagador, ¿no? Y que no me genera apenas gastos, con lo cual mi presión fiscal se ha superado, o sea, ha crecido todavía más, ¿no? Desde que soy concejal. Pero bueno, es casi lo hago de manera voluntaria, también es cierto, ¿no? Yo particularmente y el grupo político al que represento también, ¿no? Podría decir, apostamos por otro modelo social y otro modelo económico, ¿no? En el que primero en la educación se potencian las capacidades, se potencian conocimientos, capacidades individuales, además, y el conocimiento, se potencia en definitiva el talento, porque es el talento el generador de empleo, el generador de economía, el generador de riqueza y en fin, de prosperidad. Para el talento, evidentemente, también puede estar en las administraciones públicas, claro que lo hay, por supuesto, ¿no? No estoy diciendo eso, pero las sociedades progresan en función del nivel de conocimiento que tengan, ¿no? Y del nivel de desarrollo. No hay más que ver los países europeos, ¿no? Y por supuesto Estados Unidos, que lo nombrabas antes, ¿no? Frente a otras economías donde todo está en manos del Estado, todo es funcionalidad, ¿no? Por ejemplo, China, ¿no? Que básicamente
¿qué tipo de
ahí
economía?
Conviven.
Acaba de poner un poquito el dedo en la llaga. ¿Qué tipo de economía, Iván?
Claro, basada, estamos hablando de economía del conocimiento, basada en el conocimiento y el talento, y otras que están basadas básicamente en la producción. Y, en fin, son muy diferentes, pero entiendo que el progreso ha venido cuando las sociedades se han centrado en el conocimiento del talento y en la prosperidad, ¿no? Y a partir de ahí han crecido, ¿no? Tanto económicamente, en fin, hay mayor bienestar. Es cierto que en estas economías aparece la desigualdad como un factor, oye, diferencial. Cuanto más nivel de desarrollo tiene un determinado sector de la población, más desigual es otro, ¿no? Que no llega a esos niveles, ¿no? Entonces, bueno, pero para eso están las ayudas sociales, en fin, que se pueden garantizar porque hay mucha gente trabajando, ¿no? Mucha gente empleada. Ese problema de fondo, en fin, yo pensé que estaba superado, pero al ver estas cifras, la verdad es que uno, y por cierto, estos 3.591.200 empleados públicos, oye, ojalá estuvieran en las administraciones locales. Acabo de decir en la pregunta anterior que estamos infradotados, necesitamos funcionarios públicos, ¿no? Para puestos clave. Que y cuando lo hablamos en la FECAM, por ejemplo, todos los municipios que están ahí representando se quejan de lo mismo, ¿no? En el cabildo, en los cabildos insulares también hay déficit de empleados públicos en puestos clave. Además, ¿dónde está? No sé, me da la impresión de que estamos llenando los ministerios de funcionarios.
Hay otra arista también que me parece importante, el mayor absentismo laboral está en la administración pública.
Sí.
Con casi un 7% y subiendo, ¿eh? Digo a nivel nacional, que es en función de administración local, un más menos, pero más o menos ahí, ¿no? Por lo tanto, también, yo creo, Laura, que este también es un dato para tener en cuenta. Es decir,
sí, no, totalmente de acuerdo. Pero también es algo, independientemente del análisis que ha hecho Iván, que también es muy interesante, es algo que hace reflexionar sobre cómo somos culturalmente, socialmente, ¿no? Nos falta, yo creo, tendemos a tener asegurados, ¿no? A buscar la seguridad en un puesto de trabajo. No tenemos iniciativa de buscar y, bueno, me busco la vida, me la juego y cambio de trabajo, ¿no? Tendemos a querer tener, pues, una estabilidad, ¿no? Sí. Que por una parte está muy bien, pero por otro lado, pues, ese pensamiento que decía Antonio Banderas, americano, es totalmente diferente, ¿no? Son sociedades distintas, entonces, bueno, pues, es un poco también hacernos un autoanálisis y pensar, bueno, quizás a lo mejor deberíamos ser un poquito más atrevidos, ¿no? Ya no solo como emprendedores, sino también como ser capaces de buscar, ¿no? Si no en lo que yo estoy especializado, a lo mejor abrir otras vías de acceso.
Claro,
al mundo laboral,
¿no? Es que según cómo lo mires, ¿no? Porque, por ejemplo, otra de las aristas que a mí se me ocurren es la protección de los autónomos en un país y en otro, porque aquí, insistimos, pueden estar muy asfixiados y de repente en Estados Unidos, ¿no? Que tienen más medidas protectoras o más ayuda. Vamos a cambiar de asunto. Estuvimos hablando con Nelson, que es el padre de un niño de 10 años, el chaval se llama José Adrián López, tiene, aparte de otras patologías, parálisis cerebral, y la verdad es que a medida que nos estaba contando su historia, el alma es que se nos caía al suelo, ¿no? Ellos viven en un cuarto piso, bueno, están separados, ¿no? El niño vive con la madre, quien lo denuncia es el padre, vive en un cuarto piso en el barrio de la Isleta sin ascensor. El niño va en silla de ruedas y el niño no puede salir de casa, porque eso supone tener que transportar, imagínate, a un niño de 11 años en una silla de ruedas, cuatro pisos, pues ya te puedes imaginar el esfuerzo que supone, ¿no? Y el chiquillo vive enclaustrado. Han tocado, llevan 3 años aproximadamente con este problema y nadie le ha dado una solución. Han tocado todas las instituciones y parece que por ahora nada vamos a escuchar a Nelson.
Nosotros hemos reclamado desde el minuto cero al Ayuntamiento, Asuntos Sociales, Diputado de lo Común, Defensor del Pueblo. Hemos dirigido cartas al Rey, hemos dirigido cartas a la Presidencia del Gobierno, ¿vale? Y en todas nos dicen que sienten la situación, pero que no pueden hacer casos extraordinarios. Es decir, no pueden ayudarme a mi hijo, porque hay mucha gente afectada. Pero yo respondo, ¿qué culpa tenemos los afectados de esta situación?
¿Qué culpa tienen los afectados de esta asociación? Esta conversación seguía y decía de que después a otros pues sí le den una vivienda, y la gran mayoría pues gente que no es de aquí, decía, lo primero lo de aquí y después, oye, también estaría bien ayudar a los demás, ¿no? Esta situación es realmente triste, que no se le haya puesto todavía una solución a un niño con este tipo de problemas y que viven en ciertas circunstancias en la vivienda y que ellos saben que a lo mejor poner un ascensor ahí es imposible porque es una vivienda antigua y no hay hueco, no hay espacio. Pero oiga, no sé, hay herramientas que le den otra vivienda adaptada, lo han tenido que pagar todos ellos, ¿eh? De su bolsillo, y tampoco es que tengan muchas posibilidades, Iván, que te escuche.
Sí, sí, en este caso lamentablemente se da como está este, como bastante ciudad, ¿no? Más de la que uno se cree, ¿no? Yo como profesional como he hecho bastantes intervenciones de este estilo, ¿no? En comunidades de vecinos y tal, porque sí es cierto que cuando hay posibilidad física, ¿no? De ascensor, rampas, demás, la comunidad está obligada a hacerlo, ¿no? Sí, no hay dudas en eso, ¿no? Y se suelen acometer ese tipo de obras sin ningún problema, ¿no? Pero claro, yo entiendo que en este caso es que físicamente no es posible, como decía, no puedes poner, no hay espacio para colocar un ascensor, lo que necesite este niño, ¿no? Con lo cual la única opción es el traslado, ¿no? El traslado de la vivienda habitual. Claro, esto es un proceso bastante lento, ya sabemos que no se construyen viviendas, que además las viviendas adaptadas son más escasas aún, ¿no? Solo están en los bajos y demás. Y claro, hay unas listas de espera que a veces son enormes, ¿no? Los procesos son muy lentos y entiendo que la desesperación de la familia, lógicamente, claro.
Laura.
A mí la verdad es que me parte el corazón, sí, ¿no? Saber que ya no solo él, seguro que hay muchos más en esta misma circunstancia, ¿no? Sobre todo pues en estas zonas de la capital donde pues el ascensor no era un activo cuando se construían las viviendas y es carísimo montarlo, como bien dicen, la única solución que se ve que existe es el traslado, pero luego también la burocracia y las listas de espera y la falta de vivienda, que es el gran problema que tenemos, todavía imposibilita el que esto se materialice, ¿no? A mí me como persona lo que me rompe el corazón es que este niño se esté perdiendo pues tantísimas cosas, ¿no? Porque es verdad que ya los centros de estudio están mucho más avanzados en lo que es adaptado a adaptarse a personas con diferentes situaciones, ¿no? Las calles también y hay mucho más avance de cuando nosotros sí éramos niños, sí, sí, pero sí que es verdad que bueno, que en las viviendas pues existe esta limitación, te parte el alma porque el niño se está perdiendo pues una parte muy importante.
Además,
de crecimiento.
Es que no te decía el padre, cuando sale, porque me ha enviado una foto y siempre está risueño, siempre está en la calle. Dice que
no,
cuando
me extraña,
sale se le nota.
Mi niño de lindo, o sea, claro. Es que sale y ve mundo y dice, qué maravilla. Pues, maravilla. Ustedes recuerden los meses que estuvimos encerrados en el confinamiento, que vamos, que nos íbamos a chiflar, teníamos que hacer mil cosas porque estar encerrados entre las paredes de casa, por pequeña o grande que fuera, no desquiciaba. Imagínate una criatura que está empezando a vivir y que tiene el cerebro como una esponja que necesita estar, pues eso, aprendiendo, viendo y absorbiendo. No sé, se me parte un poco el corazón,
sí,
como
sí.
Les digo.
No, desde luego que sí, desde luego que sí. Vamos a cambiar de asunto. Oye, por cierto, Nueva Canarias, Iván, sí. Decimos se desangra, pero yo creo que ya prácticamente agonizando, ¿no? En paliativos, sí. Prácticamente sí. Nueva Canarias.
Sí, ayer leía un titular y recordaba lo que hablamos aquí hace unos meses, ¿no? Y lo hablaba por intuición, ¿no? Me da la impresión de que la parte minoritaria de, bueno, la contestataria, digamos, ¿no? Que se inició hace unos meses a reclamar un espacio o más espacio dentro de la organización, igual terminaría siendo la mayoritaria. Y fíjate que eso parece que está sucediendo, ¿no? Por la cantidad de municipios, excepto Antelde, por cierto, donde Nueva Canarias celebró ayer una
sí, sí. Una y parece que hay más afiliados, ¿no? Y parece
sí,
que ahí está creciendo.
Sí, han manifestado que tienen más afiliados, que van creciendo, y digamos que cierra filas con la organización original, ¿no? De Nueva Canarias, presidida por Román Rodríguez. Sin embargo, esto en el resto de municipios parece que está justo llevando el camino contrario, incluso Santa Lucía, que es uno de los núcleos fundacionales, ¿no? Santa Lucía, Güímes, Telde, digamos, que concentraba prácticamente no solo todo el poder, ¿no? De representación y demás, sino también es el origen del partido político, ¿no? Lo cual vamos a ver porque parece que todo lleva definitivamente a una escisión y a dividirse en dos. Veremos qué porcentaje queda finalmente, ¿no?, de cargos en uno y otro, pero la organización tradicional con respecto a las elecciones anteriores pues se va a ver muy, muy menguada, ¿no?, su representación.
Ahí, y es que yo creo que ahí es donde hay que poner, digamos, mirar el calendario en las elecciones de 2027. Se presentará Nueva Canarias, evidentemente, pero ese puede ser el origen del final de Nueva Canarias, en función de los resultados que salgan, que el granero de votos es precisamente de los renovadores o discos, Laura, de los que están saliendo.
Sí. Se presentarán o no, porque de aquí al 27 todavía queda recorrido, pero obviamente lo que se ve es que, lo venimos hablando hace bastante tiempo, que el empecinamiento del líder o del fundador o de Román Rodríguez de no acercar posturas y de mantenerse firme y tal, pues ha hecho que la tendencia sea evolucionar y que se vayan quedando solos los que mantuvieron esa postura, ¿no? Yo creo, o sea, no lo sé, pero mi percepción es que terminará desapareciendo, obviamente, ¿no? Porque hay una nueva corriente que es la que han adoptado todos estos concejales que han salido del partido, ¿no?
Oye, por cierto, ¿cómo ven ustedes esta moda que cada vez va a más y es el uso de la inteligencia artificial prácticamente para todo? Nosotros hablamos hace un par de semanas con el Colegio de Psicólogos y alertaba de que mucha gente está utilizando la inteligencia artificial como un terapeuta profesional, y ni mucho menos es así, porque además que la inteligencia artificial te va a dar respuesta, te lo va a dar, y en función de cómo se llama el prompt, ¿no?, es decir, de la pregunta, cuando más exacta sea la pregunta, pues digamos también más exacta va a ser la respuesta. El caso es que ahora estamos viendo en un giro de tuerca, y las que nos queda, Laura, montajes, sí, nos queda mucho, montajes precisamente con menores en posturas sexuales que evidentemente no son ellos, pero incluso aunque no sean ellos, esto está haciendo un daño cada vez más terrible a la salud mental de los chicos y de las chicas, sobre todo, y del uso de la tecnología.
Bueno, y de los pederastas.
¿También?
Que serán quienes consuman ese tipo de imágenes, ¿no? Al final, eso, o sea, son dos cosas diferentes. El problema que existe con el tema de la distorsión de la sexualidad por culpa de todo el acceso a diferentes plataformas, imágenes, vídeos, bla, 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 que pueden tener las personas que tengan curiosidades en ese sentido. Y por otro lado está el uso en todas las facetas de nuestra vida de la inteligencia artificial, que puede ser muy positivo, pero que por otro lado pues puede tener este tipo de, que puede ser y es muy positivo.
Laura, en términos de ¿nos trabajo, va a colonizar la inteligencia artificial?
No, al final el es necesario pues que el ser humano sea capaz de trasladarle lo que realmente necesita de ella, y por tanto nunca va a terminar de ser, o sea, el factor humano va a ser imprescindible dentro de la gestión de la inteligencia
artificial. Yo eso lo pongo en duda, yo sé que tú eres un especialista, ¿no?, y al fin y al cabo sabes mucho, pero yo lo pongo en duda, esto del factor humano cada vez lo veo menos, porque es inteligencia artificial. Yo el otro día, que le pregunté a la inteligencia artificial quién era Dios, ¿no?, y después de una larga respuesta me dijo, es una inteligencia superior, y dije, ¿tú? Le pregunté, o sea que fíjate, no, la inteligencia artificial sí. El otro día, Iván, en cuestión de 30 segundos hice un spot de televisión brutal, brutal. Es decir, no hace falta nadie. Y una canción te la hace también en cuestión de segundos.
Sí. No, y se puede aplicar en el terreno laboral a múltiples tareas que se minimizan dándole a la inteligencia artificial el encargo de que te la haga por ti. Entonces, bueno, pues se puede aplicar en muchas áreas de nuestra vida para que sea útil. Luego, pues siempre están las mentes que se les ocurren cosas pues tan perversas como lo que mencionaste al principio, y otras que lo aplican a situaciones que jamás se nos hubiesen ocurrido, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que bueno, que el saber, también no estamos preparados para esto, ¿no? Yo creo que a nivel formación deberíamos tener todos un poquito más de formación, porque está yendo a pasos agigantados y bueno, pues en los colegios ni siquiera los profesores saben cómo gestionarlo. Se han visto con que los alumnos les han superado, ¿no? En, claro, en cómo trabajar con la inteligencia artificial.
Haz un trabajo de Pérez Galdós. ChatGPT.
Totalmente.
Claro, es así. Venga, Iván.
Sí, a ver, como herramienta, como para ayudarnos a trabajar, yo la utilizo en textos, ¿no? Creas el texto, lo metes en ChatGPT y te lo mejora, es decir, además le das la visión que quieras darle, en fin, puede resultar muy útil en arquitectura, por ejemplo, a mí me inquieta a veces también, ¿no?, porque pretende sustituir a la creatividad, y yo ahí sí que pondría una barrera, ¿no? Pero también me inquieta la distorsión que puede hacer a determinadas personas sobre la realidad, ¿no? O sea, antes, fíjate, hablábamos de un niño que no puede salir de su casa y desea socializar, desea estar en la calle, desea vivir en libertad, pero hay otra parte de la sociedad que está cada vez más numerosa, ¿no? Te hablo de adolescentes ahora, ¿no?, que serán jóvenes dentro de poco, con niños que prefieren la realidad virtual a la realidad real, ¿no?, a lo tangible, ¿no? Y eso probablemente nos lleve a un cambio de determinados paradigmas dentro de no mucho tiempo, ¿no? De manera, yo siempre suelo tener confianza, porque lo mismo se decía de los videojuegos cuando empezaron a surgir ya con una calidad, digamos, que te sumergías en el juego y demás, y no ha pasado, no termina. Pero sin embargo, la inteligencia artificial es cierto que a veces genera inquietud en ese sentido, ¿no? Es que realmente esto sí que es una herramienta potente, capaz de desvirtuar nuestra visión del mundo, ¿no?
Bueno, sí, seguro, Iván,
yo creo que
adelante, Laura.
No, perdón, yo creo que lo que decía antes, es importante que los profesores y los padres estemos al tanto de lo que significa y de los peligros que puedan suponer en un menor, como bien estaba diciendo Iván, y es nuestro deber también informarnos y estar atentos a lo que sucede, ¿no? Porque al final, por ejemplo, estabas diciendo que se puede realizar un spot, pero es que también ahora ha salido que puede generarte una imagen con forma de cómic y con forma de lo que sea. Todo lo que tú estás subiendo de imágenes se lo está llevando esa plataforma y está pudiéndola utilizar, imágenes tuyas, de tu familia, de tus hijos. Todo eso hay que trasladarlo a los menores, hay que trasladarles la... Mi hijo apareció con 4 o 5 imágenes en diferentes, una como un anime, otra como un cómic de los Simpsons.
Que en 30 imágenes. Segundos te lo hace. Y además,
sí, correcto. Increíble. Pero a menos que tengas una versión de pago, que es la única, pues, si estamos hablando de ChatGPT, hay muchas más, ¿no? Están otras plataformas. Pero en general son dueños de tus datos si tú se los cedes. Tú no estás protegiéndote. Entonces, bueno, es importante que sepamos trabajar con ella con inteligencia, ¿no? Para eso somos humanos y ahí es donde está nuestra labor, en desarrollar nuestra inteligencia, que para eso la tenemos y que todavía tenemos nada más que el 10% utilizada.
Claro, pero nos acomodamos, Laura. No vamos así, porque acomodamos. Y si hay un ChatGPT que te lo hace por ti, pues mira, fantástico. Claro. Que lo haga, al fin y al cabo, es humano también. Bueno, pues decía Iván que ahora los chicos, pues parece chicos, chicas, parece que están más en casa y no salían a la calle. Es que yo recuerdo cuando jugábamos, seguro que tú también, Iván, y posiblemente tú, Laura, al fútbol, y la portería eran 2 piedras. Eso ya no existe. Se acabó. Ahora juegan cada uno en su casa y además de forma virtual y en unos estadios maravillosos. No tenemos tiempo para más. Iván, un abrazo fuerte. Cuídase.
Un abrazo. Buen fin de semana.
Otro, Laura. Gracias. Buen fin de semana.
Igualmente, buen fin de, chicos.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 28 de abril, queso lomo gallego semicurado pimentón a 9,45 euros el kilo. Y detergente líquido Colón gel activo de 68 lavados a 5,49 euros. Recuerda, hasta el 28 de abril. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 28 de abril, queso lomo gallego semicurado pimentón a 9,45 euros el kilo. Y detergente líquido Colón gel activo de 68 lavados a 5,49 euros. Recuerda, hasta el 28 de abril. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Todo preparado ya para la coronación canónica de la Virgen del Carmen de la Isleta, que será el próximo 3 de mayo. Han comenzado ya los actos, de hecho, comienzan hoy con la lectura del pregón a cargo del padre Juan Dobado Fernández, que es prior del convento carmelita del Santo Ángel de Sevilla. Y tenemos un programa de actos realmente ambiciosos, como no puede ser de otra manera, ¿no? Como exige la cita. Ruimán Hernández es uno de los responsables de la comisión organizativa de estos actos. Hola, Ruimán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, buenos días.
Agradecido y emocionado, ¿no? Sobre todo.
Pues sí, muy, muy emocionado, muy nervioso. Ya ha llegado el gran momento que esperábamos. Después de más de 2 años de preparación intensa, pues ya hoy nos lo creemos con el pregón y también con el hecho de que ya la venerada imagen de la Virgen del Carmen pues ya ha bajado de su camarín y ya está en un altar de culto especial para estos días previos a su coronación. Y entonces ya nos lo creemos verdaderamente.
Bueno,
muy emocionado.
Ya se lo creen. Oye, cuéntame, ¿qué es lo que tenemos hasta el próximo 3 de mayo? Que es esa, no sé si decir, procesión triunfal.
Sí, bueno, la procesión triunfal va a ser la de regreso, una vez coronada, pero bueno, hasta ese momento, pues vamos, toda esta semana va a ser bastante intensa. Hoy tenemos el acto del pregón, como has comentado, a las 8, y mañana sábado, va a ser la presentación de las coronas, porque las coronas, aunque son las mismas coronas que la Virgen ha lucido en estos años, sí se ha querido para este momento pues hacerle una pequeña mejora, una restauración y una pequeña mejora a las coronas, y las coronas la Virgen ha estado sin corona desde principios de año, como signo, ¿no?, de este acto que vamos a tener. Se le retiraron las coronas, y entonces las coronas han estado, digamos, que ocultas. Y mañana sábado, después de la Eucaristía, de las 6 de la tarde, pues se presentarán a los fieles y quedarán expuestas pues para que las personas puedan verlas.
Oye, ¿qué significa? Sí, para es muy querida en todos los lugares, ¿no?, pero sobre todo en la Isleta sabemos que tiene una devoción especial, ¿no?, por la Virgen del Carmen. ¿Qué significa esta coronación?
Vale, en la Isleta, claro, desde luego, pero también recibimos testimonios desde otras partes de la ciudad, de las islas, de fuera de las islas también, de esta emoción compartida. Bueno, la coronación significa, al margen del significado teológico que pueda tener la coronación, para nosotros es, hablo por mí y por las personas más cercanas, yo creo que uno de los momentos más grandes de nuestra vida. Este acontecimiento, porque lo vemos de manera de manera sencilla, de manera natural, lo vemos como un gran acto de amor, un gran reconocimiento de amor, pues a nuestra Madre del Carmen, que para nosotros es, para mí es uno de los ejes de mi vida, y para muchas personas con las que comparto, ¿no?, este afán. Entonces, pues te lo puedo explicar así, es decir, es el gran acto de amor de un pueblo hacia su Madre del Carmen.
¿Y qué repercusión va a tener esta coronación con la propia celebración de la Virgen del Carmen? Ya, bueno, dentro de poquito, nos quedan algunos meses, en julio.
Sí, pero, bueno, yo siempre digo que este año las fiestas del Carmen, si son intensas y emocionantes, este año pues lo van a hacer más. Sí. Repercusión, a ver, la coronación más que viene a corroborar un hecho que ya existe, no añade nada nuevo, es decir, viene a corroborar pues esta devoción tan profunda, tan extensa en el tiempo, que trasciende, ¿no?, el ámbito geográfico local, y eso es lo que la coronación, lo que la Iglesia Católica viene a reconocer cuando concede la coronación a una imagen de la Virgen María. Pero bueno, pues está claro que este año es especial. Este año es el año de la coronación.
Este año es el año de la coronación. Todo preparado ya, entiendo, ¿no?, para esa cita, el 3 de mayo a las 6:30 en el Nacional.
Sí, aunque todavía hay muchos flecos. Siempre un acto tan que se prevé tan multitudinario, y un acto tan complejo, de la complejidad que tiene el traslado de la imagen de la Virgen hasta el Arsenal de Las Palmas, donde va a tener lugar la ceremonia de coronación, presidida por el señor obispo, don José Mazuelo. Bueno, pues el traslado, que va a empezar a las 3 de la tarde, saldrá la imagen desde su iglesia parroquial, la propia ceremonia de coronación, que es una solemne misa de pontifical, que en este caso, pues la ocasión lo merece, va a estar acompañada musicalmente por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y su coro, y luego también el regreso, esa procesión triunfal de regreso al barrio. Entonces, claro, es un acto pues que muy complejo, y siempre hay preparativo. Pero gracias a todo el equipo humano de la parroquia, a todos los voluntarios, pues bueno, están saliendo bien. Y gracias también, sin duda, a la ayuda de las instituciones.
Del ayuntamiento, sí, que se ha volcado.
Del ayuntamiento, de la Junta de Gran Canaria. El cabildo también, muy agradecidos al cabildo insular, al gobierno de Canarias, a la autoridad portuaria, a la Armada, por supuesto. Y gracias también a los medios como el tuyo, que nos permiten difundir pues este hecho tan importante.
Pues sí, recuerden que hoy, a partir de las 8, es el pregón de esa coronación de Nuestra Señora del Carmen, y ya pues el traslado, la coronación en sí, el acto, será el próximo 3 de mayo a partir de las 6:30 aproximadamente en el Arsenal de Las Palmas de Gran Canaria. Ruimán, que todo vaya bien. Me alegro mucho de escucharte. Un abrazo, buen día.
Muchas gracias y buen día. A que vengan a ver a la Virgen en esta semana y en los días principales. Muchas gracias de corazón.
Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
¿No te has inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! Ha llegado el momento de hacer equipo. El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Hola, Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier, pues esperándote porque estamos pues hoy con muchas noticias del sector y sobre todo porque hay muchos gastroplanes para este fin de semana.
Tenemos muchos gastroplanes, bien digo, para este fin de semana. Uno de ellos, que no puede faltar en nuestra agenda, es comer queso de aquí de la tierra. Abrazamos esta posibilidad, Vanessa.
Sí, bueno, tenemos para el sur eventos como la Feria Kilómetro Cero en Ingenio, pero este fin de semana es como un patrimonio la fiesta de Santa María de Guía y la fiesta del queso. Y además tenemos calentito, pero súper calentito, que los resultados han salido hoy, pues ese listado de ganadores del concurso del Cabildo de Gran Canaria, del concurso de queso. Y además que este año al mejor queso curado se va para Cueva Sosa, para el municipio de Galdas, con ese queso de oveja y algo de cabra.
Uy, ¿qué tiene Galdas? ¿Qué tiene Guía? ¿Qué tiene estos municipios del norte? Moya también, que después se me enfadan, ¿no?
Bueno, los pastos, el ganado, esa oveja.
Ese Montepavón, ¿no?
Tiene mucho que aportar ese norte de Gran Canaria y ya sabemos que es un referente en la elaboración y en la curación de quesos. Y bueno, aquí está el resultado. Y yo creo que hay que felicitar a todos los queseros, hayan ganado o no, porque ya están en el mercado, porque siguen elaborando quesos cada día. Y yo creo que al final, bueno, esto es un concurso y hay muchos. Y el domingo tendremos también el concurso de Guía. Y al final estos son, bueno, reconocimientos a la buena labor en este momento.
Uy, estoy viendo la foto del queso Cueva Sosa, mi niña. Uf, esto es una maravilla. Lo que pasa es que las producciones suelen ser limitadas, no pequeñitas.
Sí, bueno, pero como todos los quesos artesanos son así, y tenemos que saber que, bueno, que hay unas temporadas en donde hay más queso y que tenemos que aprovechar y sobre todo valorar la riqueza del producto que tenemos entre manos y la cual vamos a disfrutar. Y yo creo que hay quesos para todos los momentos. Y bueno, este es un queso para buscarlo y para quedárnoslo en casa, para disfrutarlo al lado de una buena copa de vino, un buen pan y poco más.
Oye, ¿y este es el que nos va a representar en la World Cheese Award, que se va a celebrar a final de año, aproximadamente en noviembre?
Sí, muchos de los que, bueno, los quesos ganadores van a participar, el Cabildo de Gran Canaria, pues avala que participen en el concurso de la World Cheese Award, porque es verdad que ahí te tienes que escribir, pagar una inscripción, y el Cabildo se hace responsable de ella.
Bueno, pues nada, ojalá y tenga esa suerte. Yo recuerdo todavía cuando se celebró aquí en el auditorio Alfredo Kraus esa World Cheese Award, que la verdad es que sí, que nos vimos ahí, lo pasamos realmente bien. Bueno, aparte del queso, que seguiremos hablando, a ver si podemos hablar con una catadora de queso, una especialista, para que de alguna... ¡Ah, la tenemos! ¡Ah, fantástico! Pues mira, la tenemos ya. Belén González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, pues muy bien.
Oye, Belén, cuéntame cuál es el gran secreto que tenemos aquí. ¿Por qué nuestros quesos son tan ricos, tan buenos, Belén?
Ana Belén. Bueno,
porque yo... Ana Belén, vale, venga, perfecto.
Me escucháis bien, ¿verdad?
Perfectamente.
Vale, pues yo lo dije ayer, lo llevo diciendo desde hace años y no me cansaré de decirlo. Creo que cada vez que se metemos en la boca un trozo de... en vuestros quesos, no solamente nos deleitamos con el sabor, sino que son los que mejor tienen en su en todo su esplendor el territorio, la cultura, la tradición, la historia, la identidad en los quesos canarios, la verdad, y sobre todo en Gran Canaria. Todo eso se manifiesta de una manera que emociona.
Oye, Vanessa, vaya envidia, ¿no? El hecho de ser catadora de queso. Hombre, si eres catadora de queso y de vino, fantástico. Debes llevar una vida realmente maravillosa, sobre todo...
Bueno, a ver,
sobre todo muy sana, venga.
Javier, quítanos un poco esa etiqueta porque no lo pasamos todo el tiempo bien. Quiero decir, tenemos la suerte, y Ana lo puede decir mucho más, de conocer muchos queseros, de conocer mucho producto, pero esto no es lúdico festivo. Estamos trabajando, estamos analizando... con mucha responsabilidad, porque al final determinas el que un quesero venda más rápido o no su producción, y que después también padecemos del estómago porque estamos varios días catando muchos quesos y no siempre todos los quesos están perfectos.
Oye, Ana Belén, ¿qué es lo que se cata, qué es lo que se valora exactamente del queso, tú como catadora profesional?
Bueno, en primer lugar, el aspecto visual. Ahí hemos dado un gran salto en los quesos de Gran Canaria, porque ya se elaboran con mucho más mimo. Todo nos entra por los ojos. Entonces, que tú tengas ya de primeras un queso que sea bonito, ya te apetece comerlo. En segundo lugar, en la fase olfativa, pues ya nos está dando pistas de ese queso, pues leche cruda, ya nos pueden empezar a salir los matices de la hierba, porque no olvidemos que aquí la gran baza que tenemos es lo que pueden comer los animales. Todo eso ya se manifiesta. Entonces, que sea limpio, que las notas sean de esa leche limpia, a nata, los toques lácticos, y después ya en boca, pues ya cerramos el círculo y lo que hacemos es que todos esos matices los tengamos mucho más presente e indudablemente el queso esté rico. La gran pregunta que siempre hacemos.
Que el, claro, ¿Podrías otro trozo? Que el queso esté rico, claro, y pedir otro trozo. Desde luego que sí. ¿Temperatura más o menos del queso? ¿Cuánto debería estar? O pues, depende de qué tipo de queso.
No, siempre tenemos que sacar, cuando tengamos queso en casa, una media hora antes los quesos. Tienen que estar atemperados, porque si no, no podemos disfrutarlo. Un queso frío no nos va a saber absolutamente nada. Claro, hay que darle su espacio, su tiempo, para que se aireen y para que se puedan atemperar.
Oye, Vanessa, a mí, ¿sabes? Me gusta el queso este duro, me encanta el queso duro, sobre todo porque suele tener un sabor muy fuerte, ¿no? Pero aquel que se corta y se va desmigajando poco a poco, seguro que sabes a lo que me refiero, Vanessa, a mí ese queso me vuelve loco.
Te vuelve loco, pero hay que recordar que Ana los ha visto y lo ha probado, que ese queso realmente está fuera de mercado. Sí es cierto que en Canarias, pues bueno, se sigue gustando ese queso, como bien dices tú, es el queso de los cochinos, que es el queso que digamos que era para tirar, no para tirar, pero sí que ya está deteriorado, ya empieza a tener matices, incluso nosotros decimos de matices sucios, pero sí es verdad que está muy arraigado ese concepto de queso viejo, que sería la categoría, y incluso bastante pasado. Ana, yo no sé si tú, ¿qué recuerdo tienes de esto? Porque lo hemos valorado y hablado muchas veces de esos quesos viejos, ¿no?
Es cierto, sobre todo, pues bueno, aquí todavía existe esa cultura, igual que en Andalucía, que se llaman los quesos que pican. Le encanta a la gente de los quesos que piquen. Cuando un queso pica, que no sea azul, indudablemente, que es una de las características de los quesos azules, es que ese queso tiene algún defecto. Pero por tradición nos sigue gustando, pero sí es cierto que no son los mejores quesos porque ya están perdiendo todas sus virtudes. Entonces ya se van muriendo, por decirlo de alguna manera, para que todo el mundo lo entienda.
Sí. Ana Belén, si fuera especialista en café, te preguntaría qué es el torrefacto, ¿no? Que al fin y al cabo el torrefacto, nos han dicho los especialistas, es azúcar quemada, tal cual. Sí. Nunca pidan café torrefacto.
Así es.
¿Podemos utilizar este símil en algún tipo de queso o no?
No. No, lo que debemos hacer es intentar comprar en los sitios donde tenemos que comprar, que en primer lugar serían las queserías, o si no, en tiendas especializadas, y aquí hay. Y tenemos que ir a comprar donde nos ofrezca la confianza de que ese queso está bien elaborado y por gente que yo los llamo magos, que con tres ingredientes nos hacen auténticas maravillas. Lo que estabais hablando del queso que pique, el queso ya muy añejo, bueno, pues intentar tomar otro tipo de quesos, que afortunadamente aquí también tenemos mucha variedad y calidad.
Desde luego que sí, Vanessa.
Bueno, yo solo decirle que a todos nuestros oyentes que al final, como bien dice Ana, nos tenemos que acercar a esos profesionales y qué mejor oportunidad cuando tenemos mercadillo, feria, encuentros, que acercarnos al tú a tú con el quesero. Eso no suele pasar, eso no tenemos siempre la oportunidad y yo creo que es cuando conocemos el valor añadido, ¿no? Esa historia que el quesero te cuente que produce 10 quesos al mes de este tipo, que este año pues el pasto ha ido menos, que te cuenta su idiosincrasia y entonces vas a entender que, como dice Ana Belén, con tres ingredientes humildes, lo que son capaces de elaborar.
Mira,
y madurar.
Me dicen potaje de berro, Vanessa, un oyente, potaje de berro, pan bizcochado, queso viejo, porque parece ser que le gusta el queso viejo. Además dice, en Fontanales, queso de Fontanales es una maravilla. Sí. Para maridar, Ana Belén, ¿Qué utilizamos? ¿El vino es lo mejor?
Sí, bueno, los vinos, los mejores son los vinos de Jerez. Pero si la gente tiene duda, hay un truco que nunca falla, que se llama la armonía por territorio. Si tú tienes un queso de Galdar, hace con cualquier líquido elemento, sea cerveza, vino o lo que sea, de la misma zona. Y sea el color que sea, pero eso nunca falla, nunca.
Bueno, pues buena entonces, pista. Es
la mejor pista que puedo dar para la gente que dice que vino tinto o blanco, ahí nunca se falla.
Ahí nunca se falla. Pues ya saben, mejor queso. Oye, si tuviéramos que hacer un hit parade de los quesos de Canarias, ¿dónde estaría en territorio nacional? ¿Dónde estaríamos?
En el número uno, sin duda alguna.
Fantástico. Pues nada, Vanessa, que tenemos los mejores quesos de España y seguramente de Europa, ¿por qué no decirlo?
¿Sabes qué pasa? Lo son, y muy reconocidos, que eso tampoco lo sabe la gente. Los quesos canarios son mundialmente reconocidos. Cuando vamos al World Cheese, siempre están buscando dónde están los quesos canarios, todos los jueces catadores del mundo.
Qué bueno. Ana Belén, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo, buen día.
Gracias, buen día.
Ana Belén González, catadora de queso, como también nuestra querida Vanessa Santana. ¡Nos vamos, Vanessa!
¡Buen fin de semana a todos!
¡Buen fin de semana también para ti! Ponemos el punto y final, Herrera en COPE Gran Canaria, en esta edición del viernes 25 de abril. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE, enseguida con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Estuvo Marcelo Cordobés, Javier Benítez, al frente de Herrera en COPE Gran Canaria. ¡Feliz fin de semana! ¡Adiós!
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.